sin desviarse.
Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida.
No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas.
Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle.
Ya sabemos que es fácil desviarse.
Se recuerda al público que debe guardar silencio.
Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas.
¡Silencio!
Penal.
Piden penal.
Juicio y reproche.
No, esto es penal. Esto es penal.
¡Silencio!
Tiene que cobrar penales.
¡Orden!
Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi.
Juan Manuel, querido, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Buenas
¿todo
tardes. Bien. Vamos a hacer esto, eso mismo.
Bien.
Excelente.
Pega el micrófono.
Qué lindo. Bueno, con una nueva columna, para la gente que no se desayunó todavía, que arrancaste un nuevo ciclo, acá estamos de vuelta con algunos de los temas calientes que están vinculados a el mundo penal, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Segunda columna 2024. Y la idea es, le puse de título a la columna amenazas al derecho de defensa, ¿no? Para, evidentemente que amenazas al derecho de defensa hay muchas, tiene que haber muchas, pero me voy a centrar en una concreta que se ha estado discutiendo bastante en los últimos tiempos, que es bastante polémica, que despierta polémica y que además puede ser analizada desde distintas aristas. Es como una conducta que puede ser limítrofe de un montón de situaciones discutibles, que es la percepción de honorarios por parte de los abogados penalistas. Ha estado en el tapete hace poco y me parece que está bueno introducir el interés, si se quiere, mediático del tema a través de reproducir las declaraciones del senador Da Silva que hizo un tiempo atrás.
¿Qué te parecieron las declaraciones de Balbi ayer?
Hablan de un gestor de traficante de drogas. Y que, obviamente, yo celebro que el fiscal no se coma la pastilla, porque no fueron a hablar de los goles de Chengue Morales, ¿no? Yo creo que vamos bien encaminados por ahí.
Usted habló justamente de formas, modalidades de lavar dinero que también tienen que ver con abogados.
Bueno, yo me acabo de enterar de que los honorarios de los abogados penales no pasan por la CENACLAF. No pasan por la CENACLAF. Y todos vimos a Fagundes hablando del secreto profesional, ¿sí? Entonces, cualquier narcotraficante puede hacer que le pague, 5 millones de dólares por una gestión, y a partir de ahí, el dinero ingresa en el sistema bancario.
¿Hay que cambiar esa ley?
Yo la voy a analizar, porque yo me acabo de enterar.
¿No tiene ningún control eso?
No tiene. ¿Por qué? Porque la gente dice que, el pobre narcotraficante tiene derecho a la asistencia. O sea, lo que hay que preguntarle es el origen de los fondos. ¿De dónde te pagó Alejandro Balbi, Marcel? ¿Dónde le pagó?
Es un negocio entre dos privados.
Ahí. Se hace Marcel. Okay. No deja de ser un privado.
La verdad que sí, es un negocio entre dos particulares, sería mejor. Sí.
Entre dos particulares. Bueno, la cuestión entonces es que...
Mucha cosa tiró a decirlo acá, está bueno para ir...
Sí, para ir desgranando.
Mucha cosa tiró. El tema entonces de la percepción de honorarios por parte de los abogados y la procedencia de los fondos con los que se les paga puede ser analizado desde distintas aristas. Yo le marqué cuatro aristas, me parece bastante clara. La primera es la obligación de denunciar operaciones sospechosas versus el secreto profesional. La segunda, la posibilidad de pagar honorarios con dinero de procedencia ilícita versus el derecho de defensa. La tercera, el deber de controlar la procedencia del dinero y el delito de lavado de activos. Y la cuarta, abogado como partícipe del delito cometido por su cliente. Que esta la vamos a relacionar con la última columna del año pasado, la séptima, si no me equivoco, que es la que tenía que ver con conductas neutrales. No sé si, si se acuerdan por ahí. Bueno, la primera, obligación de denunciar operaciones sospechosas versus secreto profesional. Nosotros tenemos la Ley Integral de Lavado de Activos, la 19.574, que crea una lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Entonces, distingue ahí sujetos financieros y sujetos no financieros. Los abogados están entre los sujetos no financieros, pero lo dice así. Los abogados únicamente cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en las operaciones que a continuación se detallan y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que den a sus clientes. Entonces, entre esas operaciones que detalla está cosas que son más propias de conductas con las que se puede lavar dinero, ¿no? Compraventa de inmuebles, manejo de dinero, manejo de cuentas bancarias, pero lo más importante que dice, en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la ley? En ese trabajo, que en esencia es el trabajo del abogado, que es asesorar en derecho, determinar la posición jurídica de su cliente, ¿no? Asesorarlo, decir, esta ley dice esto, cuidado con lo otro, puedes tener un proceso penal de esta manera, lo evitas de esta otra, si te abren un proceso penal, tenés estas defensas haciendo esto, lo otro. Todo eso queda excluido. ¿Por qué está excluido? Por una cuestión de preservar el derecho de defensa, ¿no? La única manera de tener un sistema de justicia de verdad propio de un Estado de Derecho es respetar el derecho de defensa. Que una persona se pueda defender frente a la acusación que viene de un Estado. Y la única manera de poder ejercer realmente el derecho de defensa es que esté garantizada la confidencialidad de la comunicación entre el abogado y el cliente. Es decir, si el cliente no puede tener esa confianza absoluta en el abogado, porque el abogado puede llegar a tener que reportar operaciones de lo que le está diciendo, entonces se erosiona esa confianza, no hay derecho de defensa. No sé cómo...
Está claro, pero lo que se claro. Es, capaz que amparándose en esa cláusula tácita, viene un narcotraficante y le paga 5 millones de dólares en honorarios a un abogado, y obviamente el abogado se queda una parte y el resto es lavado, entra por una puerta atrás de vuelta al narcotráfico.
Bueno, está genial la pregunta, así me meto en ese tema. El lavado es un delito que requiere de un proceso donde entra el dinero de procedencia ilícita y mediante una operación se vuelve lícito, ¿no? O de apariencia lícita. Entonces, para que el presunto delincuente o el delincuente pueda lavar dinero, el dinero tiene que volver a él. Evidentemente que si un narcotraficante le paga 5 millones de dólares de honorarios a un abogado y ese abogado se lo factura y luego que ingresó el dinero a su cuenta bancaria le manda 4.800, bueno, contribuyó en el lavado. Ahí nos vamos al punto 4, que es el último. Yo decía, abogado como partícipe del delito de lavado. Porque ahí lo que está haciendo el abogado es siendo un eslabón en la cadena del lavado, evidentemente, ¿no?
Y no va a reportarlo, obviamente, porque es parte del esquema. Entonces, ¿cómo lo descubrís?
No va a reportarlo. Lo que pasa es que ahí ya lo que incumple no es su obligación de reportar, sino que incumple la ley, incumple el delito, mejor dicho, lo cumple.
Está claro.
De hecho, es en ese caso...
Comete
un delito.
Punto.
Comete un delito. Punto. Pero estamos hablando de... Ese era el punto 4, donde en aquello de las conductas neutrales, que es cuando yo me valgo de la conducta de un tercero para mi delito, y bueno, hay que ver si ese tercero actuó conforme a su rol, se limitó a actuar conforme a su rol, o si lo adaptó para mi delito, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos medio burdos que poníamos en aquella oportunidad, decíamos, bueno, el vendedor de cuchillos, yo entro a una ferretería y le digo al vendedor, quiero que me vendas un cuchillo. Bueno, tengo estos tres, ¿a qué precio tienen? Este, dale, genial, lo quiero rápido porque me voy a ir a matar al vecino, ¿no? Bueno, el vendedor de cuchillo dice, yo estoy conforme a mi rol de vendedor de cuchillo, le cobré lo mismo que a todos, lo atendí en el mismo momento, no es mi obligación andar impidiendo que, ¿está? Bueno, el segundo punto, la posibilidad de pagar honorarios con dinero de procedencia ilícita versus el derecho de defensa. Bueno, ¿qué pasa? El delito de lavado de activos lo que busca es preservar el orden económico y financiero de un Estado. Busca que ese dinero ilícito no pueda entrar al mercado formal con apariencia de licitud. No busca impedirle al delincuente gozar de los frutos de su delito. No busca eso. Hay otras figuras que sí buscan eso. Pero acá, esto no busca eso. Entonces, al delincuente, o al presunto delincuente, a la persona que está investigada, ¿no? No se le prohíbe gastar su dinero. El delincuente va a comer en un restaurante y a nadie se le ocurre decirle al dueño del restaurante que controle con qué dinero le está pagando. Y se va a cortar el pelo, a nadie se le ocurre exigírselo al peluquero y a nadie se le ocurre pedírselo al odontólogo ni al taxista, ¿no? Justamente porque el delito de lavado de dinero va por otro lado y no va por este lado de impedirle gozar. Se ha argumentado con esto, decir, bueno, no podría pagar un abogado y no hay problema con el derecho de defensa porque igual está la defensa pública. Bueno, no, el derecho de defensa comprende el derecho de elegir un abogado de tu confianza y no al abogado que te quiere imponer el Estado. El tercer punto, no sé cómo venimos hasta ahí.
No, bien.
No, yo pienso, cuando se habla del secreto profesional y el dinero, ¿secreto para quién? ¿No? Porque sí. En definitiva, lo importante ahí, si existe en todo ese proceso una debida diligencia y que eso no sea un secreto, en definitiva, para quien, por ejemplo, vea el origen lícito del dinero, ¿no? Es decir, en el caso de Marcel, te entiendo que es interesante porque vos ya sabes que es un narcotraficante, ¿ah? Que en realidad lo que sabés es que lo está requerido por la justicia y que es un prófugo, pero perfectamente puede tener dinero lícito y con eso pagarle al abogado. No necesariamente uno tiene que asumir que lo que está haciendo es pagándole dinero, ¿no? que viene de la venta de cocaína. ¿Ah?
Totalmente.
Vamos a ponerle eso. ¿Ah? Pero si sacás o quitás eso de lado, ¿no? El caso de la complejidad de que te contrató un narco. El tema del dinero en sí, que cobra un profesional, uh-huh, está dentro de la estructura de normativa como el que cobra un trabajador de radio. Es decir, no tiene ninguna diferencia.
Ninguna diferencia.
Se sabe, tenés que presentar tus números y tenés que pagar impuestos sobre los números que vos presentaste.
Por supuesto, una cosa totalmente distinta es que ese abogado va a tener que facturar esos servicios profesionales y tributar sobre eso que cobró como cualquier otro.
Claro.
¿No? Eso es otra cosa. Y todo este problema está cortado en el medio por el principio de inocencia, que entonces la procedencia ilícita del dinero, bueno, en definitiva va a ser producto del delito una vez que esté condenado. Hasta que no esté condenado, no. Uh-huh.
Ah. Juan Manuel, vos, entonces, pasando a raya al segundo punto, vos decís que recibir dinero de un narcotraficante por parte de un abogado es lo mismo que un dueño de un restaurante o un peluquero.
Es exactamente lo mismo.
Brinda un servicio.
Es exactamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente.
No corresponde el control ni al abogado ni al peluquero. O sea, la debida diligencia no corresponde a ningún profesional que esté cobrando por algo.
Exacto.
Eso es lo que vamos a decir. Por ejemplo, en el caso de los abogados.
Al cual.
Hacemos una tanda y seguimos.
Muy bien.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Juan Manuel, seguimos, últimos minutos, pero quedan dos puntos más, creo, ¿no?
Quedan dos puntos. Uno, entonces, es el deber de controlar la procedencia del dinero y el delito de lavado de activos. Un poco lo adelantábamos, ¿no? Es decir, el delito de lavado de activos es un delito proceso, ¿no? Significa que se completa cuando la persona que tiene el dinero de procedencia ilícita logra introducirlo en el mercado y a través de una serie de maniobras convertirlo en lícito. Bien, entonces el hecho de que se pague el honorario profesional en sí no lava el dinero. Lo único que hace es que la persona pueda pagar su defensa, pero no se está lavando dinero. No tiene que ver con lavar el dinero. Tendría que volver al delincuente el dinero para que se lave, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que lo decíamos hace un ratito, tendría que el abogado permitir con alguna maniobra hacer volver al cliente ese dinero. El último punto entonces es el abogado como partícipe del delito cometido por su cliente, y acá no nos metíamos en esto. Bueno, si el abogado sale de su rol de abogado, de asesorar en derecho, y lo que hace es ser funcional a los intereses de lavar dinero de su cliente y realizar alguna operación para que el cliente, con su dinero de procedencia ilícita, pueda volver a tenerlo, pero ahora en forma lícita, entonces el abogado cometió un delito.
Como podría haber hecho el pizzero si lo ayudó a hacer lo mismo.
Como podría haber hecho el peluquero, el pizzero, el odontólogo, es exactamente lo mismo.
Bien, perfecto. Básicamente vino la corporación de los abogados a blindarse de cualquier acusación con respecto a sus vínculos con el narcotráfico.
Me mandó el colegio de abogados a que venga a presentar el interés.
Bueno, pero estaba bueno, era un buen disparador la declaración de Da Silva, porque ayudaba a disparar todas estas interrogantes, ¿no?
Claro, yo creo que lo que tiene la declaración de Da Silva es que pone varios temas en la misma bolsa. Entonces, una cosa es que el abogado tenga que controlar con el dinero que le pagan. No. Que no se pueda contratar un abogado con un dinero que no está bancarizado. Tampoco. Ahora, si le pagan 5 millones de dólares a un abogado, ¿para qué ese dinero? Ah, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Lo que estás cuestionando no es tanto la esencia del honorario que se le paga al abogado, sino es si una persona se mete en la cadena del lavado de dinero de un delincuente, como puede ser el abogado y cualquier otro profesional y no profesional. Tiene que ver con eso.
Perfecto. Bien. Gracias, Juan Manuel. Nos vemos la próxima.
Ha sido un gusto, como siempre.
Gracias, Juan Manuel.
Nos vamos. Se viene 3-0.
Chau, chau.
Fácil desviarse.